te interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, amigos oyentes. Les saluda Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE, en este martes 28 de enero. Nuestro primer invitado es el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. Con él está nuestro querido jefe de informativos, Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues sí, con nosotros el consejero. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con intenso trabajo en estos días y vamos a entrar de lleno ya en lo que le interesa a los oyentes. ¿Cuánto se está hablando de vivienda, de la falta de vivienda, de los problemas que tienen especialmente los jóvenes, la clase media, para acceder a la vivienda? Y el gobierno regional y su departamento, Jorge, está trabajando ya desde hace, vamos a decir, semanas prácticamente, en ese nuevo modelo de vivienda protegida, que es el nuevo decreto de vivienda accesible. Sí, nos gustaría que recordara un poquito el objetivo de este decreto y qué es lo que persigue fundamentalmente.
Bueno, pues buenos días a todos los oyentes. Sí, el gobierno regional, a través de su presidente, el presidente Fernando López Miras, anunció un nuevo modelo de vivienda protegida, que no existe, es una medida pionera en España, que es lo que se denomina vivienda asequible. La vivienda asequible no es más que la respuesta que intenta dar el gobierno regional a una situación de una enorme dificultad de acceso a la vivienda, que viene fundamentalmente creado por antecedentes como la ley de vivienda estatal, la ley 12/2023 de 24 de mayo, que ahora enseguida hará casi un par de años que está en vigor y que, bueno, ha provocado unos efectos, pues, seguramente no deseados, pero que están ahí, ¿no? Son efectos que están contrayendo hasta límites insospechados la oferta de la vivienda, la oferta de la vivienda en alquiler, y por tanto, especialmente los jóvenes y las familias de rentas medias están viendo prácticamente imposible poder adquirir o arrendar una vivienda en condiciones de seguridad.
Sí, claro, en este concepto conviene aclarar también que la comunidad autónoma, vamos a decir que está un poco en medio, ¿no? Porque al final quien legisla es el Estado, y luego quien tiene que aplicar la realidad, en definitiva, el último escalón son los ayuntamientos, que es la parte esencial, y la comunidad, en definitiva, lo que viene a hacer con esto es proponer el marco más favorable posible, ¿no?
Sí, efectivamente, las comunidades autónomas tienen atribuida la competencia en materia exclusiva de vivienda, ¿no? El Estado, a través de otros títulos competenciales, como puede ser los títulos, bueno, medidas tributarias o medidas que influyen sobre el derecho de propiedad o sobre los arrendamientos urbanos, bueno, pues también adopta sus medidas, las que considera oportunas, de forma unilateral, y somos las comunidades autónomas las que, digamos, recibimos el impacto directo de esos efectos, ¿no? Nosotros, a través del ejercicio directo de la competencia en materia de vivienda, lo que hacemos es, pues, intentar limitar esos efectos a través de creación, en este caso, en la región de Murcia, modelos que, de alguna forma, lo que tratan es de reinventar o redactar el concepto de vivienda protegida clásico a las nuevas circunstancias de mercado que están provocadas, como decimos, pues, bueno, por circunstancias diversas y, entre otras, por esta ley estatal de vivienda que se llama por el derecho a la vivienda. Entonces, en este caso, la región de Murcia vuelve a ser pionera. Ya lo fue con el famoso aval joven, que ya es muy conocido, que de hecho se ha copiado ese modelo y esa forma, esa figura jurídica en todas las comunidades autónomas, y está siendo, bueno, pues una medida que está solventando parte del problema. Aquí en Murcia hemos redotado hace poco esta línea de avales hasta los 16 millones, más de 16 millones de euros. Y, bueno, pues esta es otra de las medidas que tenemos que implantar, ¿no? Este nuevo modelo, este nuevo sistema, en colaboración con todos los agentes que tienen que ver algo en el mercado de la vivienda, empezando por los consumidores y terminando, pues, por los promotores, constructores y, por supuesto, como tú decías, con los ayuntamientos.
En líneas generales han salido a la luz varias medidas dentro de lo que va a ser el futuro decreto, pero en líneas generales todos coinciden en una cosa, sobre todo promotores, constructores, que falta suelo. Es decir, no hay...
Sí, es verdad que la escasez de suelo, lógicamente, es otro de los elementos que...
No en todas las zonas de la región igual, por supuesto.
Bueno, no, eso depende de cada realidad municipal. Ahí es verdad que los ayuntamientos, efectivamente, tienen también trabajo que hacer, porque tienen que identificar sus bolsas de suelo. Ayer comentábamos la necesidad y la posibilidad que tenemos también sobre la mesa de poder reactivar suelos que están casi para ser edificados, pero tienen ciertos problemas y ahí se han quedado, igual que las estructuras que se han quedado también de edificios a medida hacer por cuestiones de solvencia económica, ¿no? En fin, bueno, creo que hay campo de trabajo y margen de mejora suficiente para poder establecer un clima idóneo para que el mercado de vivienda se pueda reactivar y que despierte.
Dentro de esas medidas voy a enumerar algunas, por ejemplo, la más reciente, la de poner en valor, digamos, esos esqueletos que dejó la crisis de 2008, rehabilitar esos edificios o urbanizaciones que se quedaron sin terminar, el tema del cohousing también, ese modelo residencial en el que los habitantes comparten zonas comunes. Otra cosa importante, las bonificaciones fiscales de los ayuntamientos. Ahí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que los ayuntamientos tienen mucho que decir, ¿no?
Sí, sí, sí. Efectivamente, aquí cualquier medida, siempre que tenga encaje en este modelo, es buena. No vamos a descartar ninguna. Son todas medidas que pueden ser algunas independientes y otras complementarias. Cada ayuntamiento tendrá que valorar, en colaboración con la comunidad autónoma, como no puede ser de otra forma, su realidad inmobiliaria y compartir con nosotros la situación de cada una de sus cuestiones, de esqueletos, de organizaciones que están más bien terminar, en fin, de cualquier tipo de opción que la que podamos echar una mano. La comunidad autónoma va a crear esas herramientas que ahora mismo entendemos que está demandando la sociedad para poder impulsar y empujar en el mercado de la vivienda.
Sí, hoy se van a reunir, creo, con los agentes de la propiedad inmobiliaria también para tratar de recabar más ideas. Y se nos quedaban también esa adecuación de locales o edificaciones de uso terciario, pasarlo a uso residencial, algo también que es importante, ¿no?
Sí, estamos también estudiando la posibilidad de que parte del suelo terciario, no todo, pues tenga vocación y
destino.
Sí, las medidas hay que tomarlas con serenidad, con cautela y siempre con seguridad jurídica. Lo que no vamos a hacer es adaptar medidas como pollo sin cabeza, ¿no? Y aquí cerramos el decreto y cada uno a su casa, ¿no? Precisamente por eso tenemos en marcha un proceso de diálogo y de consenso con todos los actores, porque entendemos que todos tienen algo que aportar para el buen fin y para que la aplicación de este decreto sea una realidad. No hay fecha, es a la mayor brevedad posible. Ya hay colectivos que están trabajando en las medidas que le hemos propuesto, pero bueno, cuanto antes.
Estamos con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro. El transporte ha dejado claro la comunidad autónoma que el 20% lo va a seguir sufragando en los multiviajes, para las líneas interurbanas, ¿no?
Sí, así es. Sí. El presidente ya lo anunció la semana pasada y estamos ultimando de forma inmediata la orden para que podamos regularizar la situación y se puedan seguir beneficiando los ciudadanos de este 20%, sin perjuicio de que el gobierno central, pues según su cálculo electoral, pues con su 30% haga lo que considere oportuno. Nosotros vamos a dar respuesta de forma inmediata y si no hoy, mañana pasado, estará el decreto de la orden ya preparada, la orden, para poder seguir gozando de estos beneficios.
Claro que de lo malo a lo bueno se va muy bien, pero al revés no tanto. Claro, cuando la gente se ha acostumbrado a tener subvencionado un 50% del transporte, claro, ahora, en definitiva, van a mirar a todas las administraciones, pero claro, no debería ser así, claro. No,
claro, sí, me refiero, ese servicio tiene un coste, y es verdad que si ya se ha ido subvencionando, pues de buenas a primeras, lógicamente el ciudadano no entiende que un bono, que un viaje le cueste pues el doble, ¿no? Porque a lo mejor no percibía que estaba subvencionado, pero efectivamente sí, ese servicio está subvencionado, un porcentaje por parte de la comunidad autónoma y otro porcentaje por el Estado. Bueno, pues la comunidad autónoma continúa con sus deberes y enseguida vamos a través del modelo de consenso vamos a poder aplicar las bonificaciones cuanto antes.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras, gracias por estar en COPE.
Muchas gracias.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El cierre provisional del puerto de Cartagena en 2024 asciende a 35,6 millones de toneladas de movimiento total de mercancías en 2.199 buques, situándose como el mejor tercer año de su serie histórica, según estadísticas provisionales aportadas por la Autoridad Portuaria. En términos porcentuales, supone un descenso del 5% con respecto al mismo periodo del 2023, teniendo en cuenta que el año pasado Cartagena batió su mayor registro en movimiento de mercancías de la historia, donde destacó el incremento de la importación de cereales, que tuvo la peor cosecha española de los últimos años, creciendo en graneles sólidos, mercancía general, contenedores y exportación. La disminución está centrada en el tráfico de graneles líquidos, que arrojan unas cifras de movimiento de más de 25,83 millones de toneladas y una caída del 7,41% con respecto a 2023, consecuencia en mayor medida de la parada que tuvo la refinería de Puerto Llano abastecida por Cartagena. Las mayores cifras recaen en primer lugar en el petróleo crudo, con 14,87 millones de toneladas descargadas y un 5,22% menos que el año anterior. Gasoil con más de 3,12 millones de toneladas. Destaca el incremento de la materia prima de aceites y grasas en 570.000 toneladas, en gran medida por la puesta en marcha de la planta de biocombustibles en Escombreras. Sin embargo, la apuesta del puerto por diversificar sus tráficos ha permitido que el movimiento de graneles sólidos aporte el mejor dato registrado en el puerto de Cartagena, con 8,79 millones de toneladas y un crecimiento del 0,4%.
A buen puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Segundos pasan de las 12:30 y vamos a hablar de la situación de los taxistas. Ayer lo comentábamos con el presidente de Radio Taxi, Fabio García. Están siendo agredidos de manera física y verbal con una cierta periodicidad. Pero ahora queremos escuchar a uno de ellos, Juan. Lleva 35 años subido a un taxi. En COPE ha indicado algunos de los problemas a los que se enfrentan en su trabajo. La verdad es que los taxistas lo están pasando, ya digo, mal. En los últimos meses y en el último año fundamentalmente. Hablamos de los taxistas de aquí, de la capital regional, de Murcia. Como decía, Juan, en primera persona, nos cuenta cómo lo está pasando.
Ahora más que antes, de 5 o 6 años a esta parte, es cuando las situaciones de seguridad se han empeorado muchísimo. Cuando yo empecé, hace 35 años... yo trabajaba mucho por la noche y no habíamos, salvo dos o tres barrios en la ciudad, no había ningún tipo de problema. Ahora sí estamos teniendo muchísimos problemas casi en toda la ciudad y sobre todo por la noche. Problemas de seguridad, problemas de robos, problemas de violencia. Hace la semana pasada pegaron a un compañero una paliza en Churra y todavía está en la risaca. La situación fue que cogí un pasajero en Mariano Rojas, en la zona de Ronda Sur, de Ranero, en unos recreativos que hay por allí.
Por la noche,
más bien de madrugada. Pues el hombre, pues no lo sé, en las condiciones que iría, ya el compañero tendríamos que hablar con él porque está todavía de baja. Lo cogió, el pasajero dijo que iban a Churra, se dirigió a Churra y ya en el camino parece ser que se puso en plan violento y en plan de que lo iba a atracar, de que intentó atracarlo, el compañero paró, parece ser que a lo mejor intentó resistir un poquito, pero claro, intenta... que te va a robar, coño, pues en estos casos no sé qué pones en el pellejo, decir, ¿por qué me vas a robar? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y el otro, el delincuente, porque es un delincuente, porque lo han detenido, pues le pegó un porrazo por detrás a traición, porque por lo visto se bajaron, le pegó por detrás, le dio a traición, le quitó la cartera y no contento con eso, lo paleó. O sea, le dio patadas, le dio tal, lo dejó prácticamente en una situación lamentable. Y gracias que unos viandantes que había por ahí por Churra lo vieron y huyó. Bueno, parece ser que ya había hecho más de una y lo han detenido y está detenido. Pero bueno, el pobre compañero en cuestión está en la risaca, no sé si habrá salido ya, pero quedó bastante fastidiado. Este ha sido el último caso de los que hemos tenido.
Se encuentra estable, ¿no? Lo importante.
Se encuentra bien, ya creo que ha salido de...
Con el susto en el cuerpo, entiendo.
Todavía, claro, cuando ves estas cosas, pues te asustas, ¿eh? Entonces, pero bueno, en principio parece ser que ha salido ya de la situación que estaba el compañero y bueno, pero de baja está. De momento fuera de combate y con un susto que veremos a ver si el hombre, porque es asalariado, no es, es un contratado, y ahora pues a lo mejor lo mismo se hasta replantea volver a trabajar en esto, dice, por 50 euros de miseria me aparean. Pues esto es lo que estamos viviendo, por desgracia, no solamente en Murcia, pues nos da miedo. Yo hay noches ya que me las estoy dejando, por mí. Pero bueno, tan gordo como paliza y cosas de robo y todo esto, he tenido muchísima suerte, no me ha pasado. El no pagarte, e irse corriendo la gente, dejarte tirado, en fin, en esas situaciones, o darte algún susto, sí lo he vivido. Pero bueno, hasta ahí, las noches son muy, muy malas, sobre todo fines de semana. A partir de cierta hora de madrugada y en ciertos sitios de copas, donde la gente a lo mejor va un poco bebida, va... No todos, estamos hablando de un porcentaje pequeñito, pero ese porcentaje pequeñito es el que a nosotros nos lleva con muchísimo miedo. Hay compañeros ya que tienen reacio a trabajar por la noche por el tema de la seguridad. Si nuestro gran enemigo ahora mismo es la seguridad. Si tuviéramos un poquito de seguridad, seguramente pues tendríamos más, más, más sensación de poder trabajar, pero es que ahora mismo la seguridad es muy, muy mala. O sea, yo es que las noches ya me la he dejado. O sea, yo estoy trabajando, salvo sábados, que sí que, más que nada por colaborar un poquito para dar servicio en eventos, en conciertos, etcétera, me obligo y trabajo. Yo y muchísimos compañeros. Pero por el otro lado, cuando tienes un incidente de estos, como la semana pasada con el compañero, dices, madre mía, es que por 20 euros me van a pegar una paliza y me van a mandar al hospital o me van a robar el coche. Es que hay una inseguridad total y nos falta también policía. En ciertos sitios debería haber más policía. O sea, en la zona de Copa, Mariano Rojas, Atalayas, zona Atalayas, no toda, pero bueno, hay un cierto, una ampa de discoteca ahí que hay peleas y cosas. Luego toda esa gente, tú vas a recoger, crees que vas seguro y llevas un individuo ahí violento en el coche. Entonces, ya no te hablo nada de Mariano Rojas. Mariano Rojas, hay un par de sitios allí pues que tampoco son muy, muy agradables de ir. Pero bueno, vamos, estamos haciendo los servicios, cubrimos y estamos ahí jugándolo algunas veces, pero vamos. La solución a este problema es más policía en los sitios conflictivos. Es decir, si en esos sitios hay violencia, hay pelea y hay cosas, y yo entiendo que es muy difícil. Es muy difícil esto porque no vamos a poner un policía con un taxi. Pero bueno, si hay controles y te ven y tal, y el delincuente ve que tú llevas un. Y la policía te para y me echa un vistazo y tal, pues mira, estamos poniendo otras cosas, que es lo que llevo aquí. Eso es una cámara. Con la ley de protección de datos, por supuesto, todo esto tiene que estar autorizado, con las pegatinas, todo. Esto graba para afuera y luego lleva una que graba para adentro. Nosotros no podemos manipular nada, eso en caso de robo, la policía saca la tarjeta y ve al delincuente. Entonces, estamos poniendo medidas de seguridad nosotros mismos, o sea, eso vale mucho dinero, pero tenemos que intentar adaptarnos a intentar más seguridad en nuestro trabajo. Entonces, estamos haciendo todo lo que podemos a nivel nuestro, porque yo entiendo que la policía tampoco puede hacer mucho más, salvo más presencia, que es lo que le pedimos nosotros, que estén más presencia en los sitios conflictivos y que incluso a nosotros pues nos paren, o sea, que llevamos un servicio y la policía diga, alto ahí, o sea, hay que ver el tío o los pasajeros y decir, coño, la policía los controla, a ver quién lleva, quién no lleva, pero bueno, entiendo que es muy difícil y tendremos que seguir luchando con estas cosas hasta que, no lo sé, a mí no me queda mucho para jubilarme, porque me queda, llevo 35, pero también me quedan 5 más, pero bueno, entiendo que es una cosa difícil y en los momentos que estamos viviendo, ahora no es como antes, que es lo que te comenté al principio, cuando yo empecé no había este problema, ahora tenemos este problema y algunos más, pues mira, pues tenemos el problema del tráfico, tenemos el problema de la seguridad, tenemos el problema de los impuestos. Así que ahora tenemos muchísimas más cosas que no teníamos antes. Entonces, claro, el tema del tráfico también es un enemigo nuestro. Precisamente en el mes de enero no, pero bueno, cuando lleguen las fiestas y tal, ese es otro problema que también tenemos en el servicio público. El tráfico no nos deja tampoco dar el servicio que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría que el cliente llame un taxi y en 2 minutos estar en la puerta. Lo intentamos, pero claro, a veces es imposible porque no llegamos. No porque no haya taxi, porque no llegamos al sitio. Están llamando un taxi, estamos a 100 metros... y no llegamos, porque el tráfico no nos permite. Ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo. Unido a la seguridad, unido a lo que te he comentado, a varias cosas. Económicamente tenemos que echar muchas horas para poder rendir. Siempre nos ha pasado. Desde que empecé, desde luego aquí rico no te vas a hacer. Es un trabajo, pero echándole horas, como en toda España.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Juan. Gracias a nuestra compañera Paloma Garrido, que hablaba con él. Nosotros ahora nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de la iniciativa Cercanos, para fomentar el envejecimiento activo de los mayores en pedanías. Siguiendo de cerca esta maravilla de iniciativa está nuestro querido José Ángel Ayala.
El programa regional Cercanos va a atender a más de 6.000 mayores en las pedanías de Lorca. Es el más ambicioso de la historia, Pedro, ya que la comunidad ha destinado al Ayuntamiento lorquino 639.000 euros para ofrecer servicios asistenciales y de envejecimiento activo a las personas mayores que residan en pedanías alejadas del casco urbano. En una primera fase, el servicio llegará a 17 pedanías y va a cubrir la demanda inicial de 1.500 mayores. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha incidido en que es la mayor mayor inversión en política del mayor realizada en el municipio, casi 640.000 euros para mejorar la calidad de vida de los mayores y equilibrar territorialmente el municipio. Lorca es uno de los municipios más extensos de toda España, tiene 38 pedanías y en muchos de esos casos, en esos núcleos poblacionales, gente de avanzada edad.
Una inversión histórica, es la mayor inversión que va a hacer nuestro gobierno regional en política del mayor en la historia, como decía. Una inversión de 640.000 euros, fijaros, en dotación de nuevos servicios asistenciales y de envejecimiento activo para vosotros, para nuestros mayores, para mejorar vuestra calidad de vida, vuestra autonomía personal y, sobre todo, también para equilibrar territorialmente nuestro municipio. Sabéis que nuestro municipio tiene 38 pedanías y en esas 38 pedanías vivís muchos mayores, que tenéis derecho a tener el mismo nivel de servicio que puede tener un mayor que vive en el centro de Lorca. Por eso, esta inversión de nuestro gobierno regional va a beneficiar de manera directa a 6.000 mayores de nuestro municipio que residen en las pedanías. Como digo, es un paso histórico, sobre todo por dos cuestiones. Lo primero, por el montante económico, y segundo, por el diseño de los programas de envejecimiento activo a los cuales se aplican estas cantidades de dinero.
El alcalde de la ciudad ha estado acompañado de la consejera Conchita Ruiz en la visita que han realizado al Centro Cívico San Diego Francisco Méndez de Lorca y destacaba precisamente la consejera la necesidad que plantea la puesta en marcha de este programa Cercanos, que es el propio deseo que manifiestan las personas mayores de la región de permanecer en su entorno comunitario y poder disfrutar de una vida digna.
Por mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la región de Murcia y en este caso muy concreto de las personas mayores del municipio de Lorca. Estamos hablando de la puesta en marcha de un nuevo programa, programa Cercanos, que vamos a impulsar desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de esa Dirección General de Personas Mayores del IMAS, precisamente para acercar aquellos servicios que consideramos y que ustedes mismos, vosotros, nos habéis trasladado en reiteradas ocasiones que son muy necesarios para mejorar la vida de las personas mayores, acercarlas a todas aquellas pedanías en donde pues tienen más difícil acceder a ellos. Estamos hablando de servicios de rehabilitación funcional, servicios que favorecen la capacidad de la memoria, ejercitar la mente, gerontogimnasia, podología, atención psicológica. Bien, pues todos aquellos servicios y actividades que se realizan generalmente en los centros de día y en los centros sociales de mayores, lo que vamos a hacer es acercarlos a aquellas pedanías con menos de 5.000 habitantes de la región de Murcia. Y en esto, pues, Lorca tiene un papel esencial y fundamental y va a ser el municipio que más financiación asuma de este programa que ponemos en marcha, como digo, desde el Gobierno regional. Estamos hablando de una inversión que supera los 639.000 euros, que va a arrancar inicialmente en 17 pedanías de Lorca, pero que gradualmente se irá extendiendo y ampliando al resto de pedanías del municipio.
El programa regional, concretamente, está dotado con una partida presupuestaria de 1.675.000 euros. Esos más de 640.000 euros irán destinados a Lorca y va a alcanzar en total en la región a 13.532 personas beneficiarias mayores de 65 años residentes en un total de 15 municipios de toda la comunidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, nos vamos hasta la querida Yecla, porque hoy se ha celebrado un acto importante, y es que se ha presentado la gráfica publicitaria de la 63 edición de la Feria del Mueble de Yecla. Ahí ha estado y está el director general de Impulso al Comercio, que es Rafael Gómez. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Vamos a desvelar la identidad del autor del cartel. ¿Quién es el autor de esta maravilla?
Bueno, el autor de no solamente el cartel, sino todo lo que es el diseño gráfico, el lema y todo lo que es la imagen de difusión y de comunicación ha sido el artista yeclano Lido Rico, un artista, como sabéis y conocéis, pues con una proyección nacional e internacional impresionante.
Y usted que ha estado allí, ¿nos puede describir un poquito cómo es ese cartel?
Bueno, el cartel de alguna manera pues representa lo que es la tradición, del sector del mueble en Yecla, pero también, como no puede ser de otra manera, la innovación y el diseño, que es una de las apuestas, y de los valores que tiene, ¿no? Y lo que se ve en la cartelería es pues un personaje, se vislumbra una silueta que está realizando malabares, por así decirlo, con silla, y de alguna manera pues también simboliza, ¿no?, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese malabarismo que tiene que hacer el sector de muebles, las fábricas del mueble en Yecla, con esa tradición y esa proyección que tiene tanto a nivel nacional como internacional.
Este año se celebra la 63 edición, bueno, una feria que es clave, evidentemente, no solo para Yecla, sino para la región, por todo lo que supone de ventas al exterior, de imagen, y sobre todo, yo quiero recalcar, usted también lleva innovación empresarial, lo importante que es en este tipo de fabricantes el innovar completamente cada día.
Correcto, efectivamente, ¿no? Como tú dices, la innovación es clave. La calidad y la garantía que supone el mueble realizado en Yecla pues está reconocido a nivel nacional e internacional. La feria nos permite también mostrarlo, pero además a eso se une, como bien dice, la innovación y el diseño, ¿no? La vanguardia, ¿no? La verdad es que hay que decir que es un sector que se pone al día de las nuevas tendencias, y eso se ve, sin duda cabe, en los diferentes diseños y piezas que se ponen a la venta pues prácticamente todos los días en los mercados nacionales e internacionales. Y la feria es un buen ejemplo de esto.
Ha estado usted con la alcaldesa Remedios Lajara.
Sí.
¿La feria ahora mismo, en cuanto a dimensiones, es suficiente? ¿Se prevé alguna ampliación o de momento está bien en cuanto a metros cuadrados?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Hay que tener en cuenta que el recinto ferial con el que se cuenta en Yecla, posiblemente yo diría que es uno de los más grandes, de los más amplios con los que podemos contar para la realización del mismo, y permite la posibilidad de que sean muchos expositores, muchos comerciales los que puedan visitar la feria a lo largo de estos días.
Y la última ya. Normalmente cuando hablamos de los muebles de Yecla, hablamos de Estados Unidos, también Europa. No sé si hay algún mercado que para los próximos años se atraiga esa posibilidad de venta de mueble, en algún mercado asiático o de Hispanoamérica.
Bueno, pues evidentemente, como tú has dicho, esos son los mercados claves, ¿no? Europa es una buena fuente de mercado, eso es lo que se demuestra en los datos que se tienen hasta ahora, el mercado también americano, y luego también se están explorando pues otros mercados incipientes, como bien dices, pues en Asia y en otros lugares, y ahí está llevando a cabo pues un papel fundamental el Info con las diferentes actuaciones de promoción comercial que se están llevando.
Pues Rafael Gómez, en este caso director general de Impulso al Comercio e Innovación Empresarial e Industria, 63 ediciones ya de la Feria del Mueble de Yecla. Miramos atrás y desde luego hay que dar un aplauso a los pioneros de la feria, los que empezaron, ¿verdad? Pico y pala. De esa gente no nos podemos olvidar tampoco.
Efectivamente, y el mueble de Yecla tiene el nivel y el prestigio que tiene al día de hoy por todo eso, no por los que empezaron, por los que fueron pioneros que han llegado pues y han permitido consolidarlo como un referente a nivel nacional e internacional, y sobre todo un motor de la economía, no solamente de Yecla, sino también de toda la región.
Que conste que el que habla tiene muebles de Yecla, no digo para que el oyente lo sepa. Rafael Gómez, muchísimas gracias por atender a la mañana a la cadena COPE y enhorabuena por ese cartel, recordamos, de Lido Rico, que lo ha descrito usted perfectamente, haciendo malabarismos con esas sillas, que es lo que hacen también los buenos comerciantes de Yecla, que salen al exterior y que tienen a veces que, bueno, pues hacer malabarismos para poder vender esa maravilla de muebles. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo a vosotros también.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12, sintonía para hablar del tiempo. Ahora mismo miramos por las ventanas y vemos, aparte de la Plaza del Romea, aquí en Murcia capital, alguna que otra nube se está cubriendo el cielo, porque la previsión es que aumente a nuboso en estas horas centrales del día. Ha empezado un poquito despejado, pero puede haber incluso precipitaciones en general débiles, más probables eso sí en el noroeste. Hay que decir que la cota de nieve baja hasta los 1.300-1.500 metros. Temperaturas en descenso generalizado, notable sobre todo para las máximas en el interior, produciéndose las mínimas al final del día. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido aviso amarillo por viento en el altiplano hasta las 10 de la noche. Así que, por favor, muchísima atención y precaución en esa zona. En cuanto a las máximas, 19 alcanzaremos aquí en la capital regional, 13 en Yecla, 12 en Caravaca de la Cruz, 18 en Cartagena. Y las mínimas, pues ya van de los 12 de Cartagena, que es una mínima, hombre, ligeramente alta, hasta los 9 aquí en la capital, 12 también, igual que en Cartagena, 5 en Caravaca de la Cruz de mínima, y 6 en Lorca, mínimas muy bajas. En Yecla 5 también de mínima. En segundos, llegamos a las 12 y media, estamos en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde si no? Aquí, en Murcia, claro que sí. Y conectamos de nuevo con Madrid. Ayer lo hacíamos y hoy hablamos con la consejera de Turismo, Carmen Conesa, que está en Madrid Fusión. Segunda jornada ya de esa maravilla de feria en donde Murcia está exponiendo esa gastronomía que, como siempre digo, es un añadido muy importante a todo lo que tiene que ver con la oferta turística. Carmen Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues Madrid Fusión se está muy bien y, por supuesto, de la mano de la Región de Murcia, de los mil y un sabores, pues imagínate cómo están las miles y miles de personas que están pasando por aquí.
Creo que el stand, nos decía ayer el señor Juan Francisco Martínez, está siendo un exitazo, ¿no? Ese stand en vertical con las frutas, hortalizas, etcétera. Llama mucho la atención.
La verdad es que fíjate que llevamos una semana de protagonismo aquí en la capital del país, en Madrid, lo hemos hecho en Fitur y hemos vuelto a hacerlo, en este caso, pues en lo que es el mayor congreso, ¿no?, de gastronomía, como es Madrid Fusión, donde el stand de la Región de Murcia es uno de los principales reclamos. Tenemos que recordar pues que ese panel enorme, representativo del producto de nuestra tierra, de frutas, hortalizas, de verduras, invita a todo el mundo. Se ve prácticamente desde cualquier lugar y, sin duda, pues mostrando también esa generosidad que tenemos y de la mano de nuestro sector, y desde luego está siendo todo un éxito, de los stands más visitados de Madrid Fusión.
Voy a hacer un paréntesis, hemos hablado de Fitur, aunque sea brevemente, porque he visto que las cifras son absolutamente magníficas. Se cierra Fitur con una cifra de 74.000 visitantes en el stand, 300 reuniones profesionales y un gran despliegue promocional. Es un éxito, ¿eh?
La verdad es que Fitur este año, la Región de Murcia en Fitur, ha sido una de las protagonistas, teniendo en cuenta la gran oferta que hay en Fitur. Efectivamente, estamos hablando de unos datos de éxito, de récord, con la cantidad de visitantes que hemos tenido en el stand, que se han batido todos los récords, las reuniones mantenidas, la promoción que hemos hecho tanto dentro de lo que es IFEMA como en pleno corazón de Madrid con esos dos eventos y el de la mano de festivales Región de Murcia, de la mano de Viva Suecia en el cielo de las ventas, que sin duda pues se ha convertido, y con esas cifras de más de 74.000 personas que han pasado por el stand de la Región de Murcia, y esos encuentros, esas reuniones, tanto las públicas como las privadas que se han mantenido, han convertido pues a Fitur este año en todo un éxito que nos va a seguir garantizando sus buenos datos turísticos en la Región de Murcia.
Y termino con este apartado. Gran protagonismo, como siempre, también a cada municipio que ha tenido su hueco para mostrar su oferta turística, que eso es muy importante. Se hace región a través de los 45 municipios.
Se hace región a través de los 45 municipios, y lo he repetido muchas veces, y hoy que estamos en Madrid Fusión y que vamos a estar desde ayer estos tres días, seguimos estando, ¿no? Las cosas se hacen con trabajo en equipo, desde el gobierno regional, de la mano también de los municipios, esta presencia que han tenido los 29 municipios en Fitur, y por supuesto de la mano del sector, eso es fundamental, del sector turístico de esta tierra, hoy aquí también del sector gastronómico, escuchando, poniendo en marcha acciones y sobre todo también estrategias que favorezcan ese turismo. Y sin duda tenemos muchas experiencias que poder ofrecer en la Región de Murcia, el gastronómico, uno de los principales también, y poder hacerlo durante todo el año. Esa es nuestra virtud y nuestra diferencia, y en ese camino seguiremos trabajando las diferentes administraciones y, por supuesto, todos los sectores implicados a nivel turístico, ¿no?, y cultural y gastronómico en esta tierra.
Y volvemos a Madrid Fusión. Sé que hay muchas ponencias, show cookings. ¿Hoy qué tenemos, consejera?
Pues mira, esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar a Marco Antonio Inesa de Frases, recién estrenado Estrella Michelin. Ha hecho una ponencia fantástica en el Auditorio Principal de Madrid Fusión, que sabes que es un poco pues el templo, ¿no?, de esa parte más didáctica y expositiva. Pues la verdad que ha sido fantástico. Ahora a mediodía estará también en el escenario Pastri Nico, de 14-12 by Nico. Y en total, durante estos tres días, pues esas más de 31 demostraciones gastronómicas, 31 sub-bookings, y esas tres ponencias de la mano de los mejores, ¿no?, que tenemos en la región, están haciendo pues que, insisto, en la región de Murcia los mil y un sabores sean protagonistas también esta semana en Madrid Fusión, que es el mayor congreso a nivel gastronómico. Y nuestro stand, pues me gustaría que podáis viéndolo minuto a minuto, ¿no? Desde que se abren las puertas hasta el final, está completamente lleno. Es una ponencia tras otra ponencia, una demostración tras otra demostración, y sin duda pues dando el ejemplo, ¿no?, de poder presumir y sacar ese músculo también gastronómico como venimos haciendo desde el pasado año, y vamos a seguir haciéndolo de la mano del sector este 2025 con ese protagonismo que ha tenido ya y que tiene la gastronomía a nivel nacional y a nivel internacional de aquí de la región de Murcia.
Y ya termino, me figuro que la gente que consume los productos que queda encantados, ¿no? Le preguntan o le comentan algo de esos ricos productos murcianos.
Hombre, pues nos preguntan todo. Como siempre, ¿sabes? Te decía de la generosidad. Pueden pasar por aquí a tomar un café, a tomar un asiático. Está, pues, todos los profesionales, todos los cocineros, cocineras que nos están acompañando este Madrid Fusión, realizando esas demostraciones, estos show cooking. Y por aquí, pues, están pasando desde todos los puntos gastronómicos de la región de Murcia. Así que, una vez más, pues, se demuestra ese protagonismo y esa generosidad que tenemos aquí en esta tierra. Y sin duda, pues de verdad que está siendo uno de los grandes atractivos el stand de la región de Murcia, por supuesto de la mano de los mejores profesionales que tenemos, que son ellos.
Pues Carmen Conesa, consejera de Turismo, muchísimas gracias por hablarnos de lo que ocurre hoy en Madrid Fusión. Mañana tendremos a nuestro cocinero, a Juan Antonio Pellicer Pelli, que también nos dirá lo que está elaborando él. Y sobre todo, enhorabuena por el balance Fitur, esa feria que vivimos tan intensamente desde la cadena COPE esos tres días la semana pasada. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y vamos a seguir trabajando en esta línea. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
El próximo 2 de febrero tienes una cita con el deporte. Te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida. La gran apuesta del running en Murcia. Con un circuito llano y rápido en sus distancias de 42, 21 y 10K. Inscríbete en maratonmurcia.com. Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La diversidad entre organismos es clave ante el uso intensivo del suelo. Un estudio donde participa el Centro de Investigaciones sobre Desertificación halla que las características funcionales de las plantas tienen un papel crucial en la forma en que los ecosistemas responden a cambios en el uso del suelo. El trabajo ofrece nuevas herramientas para proteger su estabilidad ante los cambios que trae la actividad humana y también su clima. Este estudio está elaborado, entre otros, por un equipo internacional donde participa el Centro de Investigaciones sobre Desertificación del Consejo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana. Y como decimos, ha estudiado esa forma en la que los suelos afectan a la estabilidad de los ecosistemas, a su capacidad para mantenerse en equilibrio frente a condiciones como su uso intensivo o también el cambio climático. Hay que decir que este Centro de Investigaciones sobre Desertificación es el único centro de investigación español que participa en dicho estudio, donde colaboran científicos, ojo, de Alemania, de Suiza y también de la República Checa.
Ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Treinta segunditos para llegar a la una. Seguimos avanzando poco a poco aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada de martes ya, 28 de enero. Enseguida, ya digo, llegamos a las dos. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 28 de enero. La noticia de última hora es que el fiscal general del Estado puede seguir siendo fiscal general del Estado de momento. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contra su nombramiento que interpuso una asociación de fiscales, apelando a su dudosa condición de jurista de reconocido prestigio. Claro, esa condición no está objetivada en la ley, es una percepción, y la decisión final corresponde al gobierno de turno. Así que el Supremo se limita aquí a cumplir con el procedimiento, con su exquisito garantismo de siempre. Ahora bien, con ese mismo celo legal, mañana el mismo Tribunal Supremo tomará declaración como imputado a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, como sabes. Así que poco va a durar la alegría en casa del fiscal general del Estado, que decidió convertirse en abogado particular de la familia Sánchez Gómez. Porque después del auto del juez Hurtado, que conocimos ayer, García Ortiz está más cerca que nunca del banquillo. Que nadie se confunda con el recurso desestimado de hoy. Un fiscal imputado sigue siendo fiscal, pero sigue estando imputado. Y su futuro sigue siendo muy negro. Como no quiere dimitir, se enfrenta a la probabilidad cierta de una sentencia de inhabilitación si resulta condenado. Hay quien piensa que García Ortiz, el primer fiscal que declara como presunto delincuente ante el Tribunal Supremo, querría dimitir. Pero Pedro no le deja, porque le necesita de escudo personal frente a los escándalos que estrechan el cerco en torno al gobierno y al entorno del presidente. Caso Ábalos, caso Begoña, caso David Sánchez. Otra opción es que García Ortiz, ya en plan bolivariano, prefiere que le echen de la carrera fiscal para poder victimizarse y vivir del cuento del perseguido por la derecha el resto de su vida civil. En cualquiera de los dos casos, el daño institucional a la fiscalía será difícil de olvidar y de reparar. Lo cierto es que este hombre tomó una decisión ruinosa para él y para la institución la noche en que filtró información confidencial de un contribuyente solo para contribuir al relato político de su jefe y de la esposa de su jefe. En ese instante traicionó su juramento de servir a la ley y velar por su cumplimiento por pura sumisión ideológica a la pareja de Moncloa. Y no hay propaganda sincronizada del oficialismo que pueda borrar estos hechos. Pero hay otra última hora. En estos momentos el gobierno ultima la negociación con Junts para aprobar las medidas sociales del decreto ómnibus en un decreto aparte. Razón de que se haya retrasado el Consejo de Ministros de hoy, para dar más tiempo a esa negociación con el de Waterloo. Y todo apunta a que Puigdemont está a punto de doblarle el brazo al gobierno obligándolo a presentar un nuevo decreto al gusto de Waterloo, que no era la opción de Sánchez. Y en realidad este era el final previsible del absurdo empecinamiento del presidente. A obstinación, él nunca va a ganar a Carles Puigdemont. Pedro Sánchez decidió concederle la llave de la gobernabilidad y el fugado la está usando a placer. Por hacer un símil con el conflicto Colombia-Estados Unidos a cuenta de los aviones de inmigrantes, en este pulso, Pedro ha hecho de Petro y Puigdemont ha hecho de Trump. Demostrarle quién manda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Seguimos a vueltas, Jorge, con el futuro de Muface. Como a día de hoy todavía no hay nada claro, el sindicato de funcionarios CESIF llama a la huelga el próximo 13 de febrero para exigir al gobierno que garantice la viabilidad de este modelo de atención sanitaria. 1,5 millones de empleados públicos y sus familias están pendientes de conocer si se prorroga o no y en qué condiciones. Y hoy tenemos datos de cómo se comportó el empleo en España el año pasado. La parte positiva, según la encuesta de población activa, es que tenemos 468.000 empleados más que hace un año. Sin embargo, en el último trimestre solo se crearon 34.000 puestos de trabajo y seguimos siendo líderes de toda Europa en materia de desempleo. Y la borrasca Herminia sigue dejando a esta hora en alerta roja a toda la costa gallega y también a la costa vasca, con vientos que están generando olas de hasta 10 metros de altura. La nieve, aunque es verdad que todavía sin grandes cantidades, ha llegado ya a parte de la cordillera cantábrica, el sistema central y los Pirineos. El Vaticano considera que la inteligencia artificial puede contribuir a construir una sociedad más justa y fraterna si está dirigida por la inteligencia humana y no al revés. En un documento alerta también de las oportunidades y desafíos en su aplicación a la salud, la economía o la educación, pero también para su uso en la fabricación de armas o la difusión de falsas informaciones. Y el cardenal Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, visita estos días a los cristianos que viven en Alepo. Lleva hasta allí el apoyo de la Iglesia Católica y del Papa Francisco a la Iglesia de la ciudad, además de conocer de cerca las necesidades de las comunidades afectadas por la prolongada crisis en Siria.
Y en los deportes, la Champions decide mañana la suerte de Barça, Atleti y Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Va a ser la última jornada de esta primera fase con el Barcelona ya clasificado. El Real Madrid no llega al 3% de posibilidades de meterse entre los ocho primeros y el Atlético aseguraría con la victoria en Austria su pase a octavos de final. Pero el día no ha empezado bien para los atléticos, que tenían que estar ya camino de Austria, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid se ha visto obligado a cambiar su plan de viaje a Salzburgo. Estaba previsto que volara a las 11 de la mañana por inclemencia meteorológica en el aeropuerto de destino. No ha podido hacerlo y lo va a hacer de nuevo a las 5 de la tarde. Ha entrenado por la mañana y esta tarde a las 8 en el Red Bull Arena tendrá lugar la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y esta mañana Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre los ultras avanza la próxima disolución del Frente Atlético y el Frente Boquerón.
Y creo que está avanzando en buen criterio. Es la disolución y la legalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Es un grupo muy conocido, numeroso, pero hemos sido los que hemos dado el paso desde la Liga y ahora mismo estamos dando instrucciones para que en la próxima semana también sea proceso de camino de su ilegalización y su legalización el Frente Boquerón del Málaga, ¿no?
Tebas ha recordado también que la eliminación de los violentos del Athletic, que es asunto de estos días, es gracias a las denuncias de la Liga.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una, se lo comentábamos al principio. Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. El objetivo es crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre la disminución de gases de efecto invernadero. La Organización de las Naciones Unidas designó este día para tomar decisiones en beneficio del cuidado ambiental y para impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción en emisiones de gases. Les doy un último dato. América del Norte emite un total de 6.787 millones de toneladas de CO2, siendo el país de mayor emisión, lo saben ustedes, los Estados Unidos, sí, los Estados Unidos de Trump ahora mismo. Tenemos al otro lado del teléfono, aprovechando este día, al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Señor Antonio Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro.
Bueno, yo le quería tener... Gracias. Digo que le quería tener a usted en los micrófonos de COPE, porque evidentemente si hablamos de esa reducción de emisiones de CO2, desde hace ya tiempo el Ayuntamiento de Murcia está trabajando por ello con una serie de medidas que yo me gustaría que se recordaran, ¿no?
Sí, efectivamente. Además estamos trabajando en red y de forma, digamos, sistemática. Bueno, aprobamos en su momento una serie de estrategias de adaptación, mitigación al cambio climático, estrategias 2030, también de economía circular, pues persiguiendo efectivamente esa reducción de emisiones de CO2. Concretamente teníamos el objetivo que nos marcamos en ese pacto de los alcaldes por el clima y la energía, por eso hablaba de trabajar en red, de reducir un 40% de emisiones, y lo venimos haciendo en una serie de campos de actividad municipal absolutamente transversales y que me gustaría efectivamente resaltar algunos, ¿no? Por un lado, efectivamente, nuestra apuesta por la eficiencia energética, por las energías renovables, concretamente pues ahí está todo lo relacionado con las plantas solares fotovoltaicas que hemos venido instalando. Por ejemplo, este verano instalamos 10 nuevas en colegios y en otra serie de instalaciones municipales. También hemos sido adjudicatarios de lo que se denomina oficinas de transformación comunitaria, que apuesta por las comunidades energéticas locales, como la que existe en Joven Futura. En definitiva, es autoconsumo de energía renovable. El agua, yo creo que somos un ejemplo, ¿no?, en cuanto a depuración, a reutilización de los fangos también en agricultura. También todo lo relacionado con el producto de saneamiento, también lo empleamos en la construcción. Hablar de la movilidad, ¿no? La movilidad es absolutamente fundamental para las ciudades. Siempre digo que hay que la solución está en lo local, ¿no? Y las ciudades tienen una enorme responsabilidad. Nuestra apuesta, digamos, por la electromovilidad es muy importante. Hace muy poquito, ¿no?, adjudicamos una nueva concesión de Manial de 63 nuevos puntos de recarga dobles, concretamente a la empresa Iberdrola, para facilitar esa recarga, la renovación de las flotas municipales hacia lo eléctrico, la colaboración, en definitiva, público-privada, la renovación de la flota de transporte público, autobuses eléctricos nuevos, todo el modelo de movilidad que conocemos, ¿no?, con esa apuesta evidente por el transporte público, este convenio último que hemos firmado para implantar la bicicleta eléctrica en el municipio de Murcia. Hablaba del agua, pero qué decir de los residuos, ¿no? Siempre digo que hay que transformar un residuo en un recurso, ¿no? Y ahí Caña de Hermosa pues es una planta que también está generando, como digo, biogás y energía. El arbolado, ¿no? El arbolado es absolutamente clave, pues lógicamente, para reducir esas emisiones de CO2 o la apuesta por la rehabilitación de viviendas. En definitiva, yo creo que son muchas las líneas de actuación y tenemos claro y marcados unos indicadores que vamos evaluando progresivamente, y qué mejor día para resaltar y poner en valor toda esta actuación municipal que hoy es el Día Mundial para la Reducción de Emisiones de Efecto Invernadero.
Lo ha explicado usted muy bien, señor Navarro. Yo solamente dos cuestiones. Ha hablado de todas las medidas que se han puesto en marcha. Una primera cuestión. Arrancamos 2025. ¿Cuál es el gran reto del Ayuntamiento de Murcia en cuanto al tema de reducir esa contaminación? ¿Cómo se debería cerrar este año?
Sí, bueno, vamos a ver. Reducir esa contaminación, yo siempre digo que es muy importante tener clara una hoja de ruta, establecer y fijar medidas de carácter estructural, ¿no? Esas medidas estructurales, por supuesto, reducción de emisiones en relación con la industria, el tema de la agricultura, yo creo que la apuesta que ha sido reconocida a nivel nacional, de, por ejemplo, todo lo relacionado con la trituración de podas, que también es un ejemplo de economía circular, y desde luego, en lo que hace referencia al modelo de movilidad, yo creo que tiene que ser absolutamente, como digo, estructurante, absolutamente sistémico, un modelo de transporte público eficaz y eficiente en el que se está en este momento trabajando. Bueno, ya están en todas esas carriles, ¿no?, plataformas reservadas para el transporte público, y ahora falta, como digo, modelar, ¿no?, y mejorar ese modelo de transporte en un municipio muy complejo, con esas 50 y tantas pedanías que tiene el municipio de Murcia, pero desde luego yo creo que ese modelo de transporte público es sin ninguna duda el reto, digamos, importante, y que desde luego vamos a conseguir que, como digo, el transporte público desincentive, en definitiva, la utilización del vehículo privado en el municipio de Murcia.
Y esta sí que es la última. Muy importante, yo hago un llamamiento a todos los oyentes, que son muchos los que escuchan ahora mismo la cadena COPE. Si se puede evitar de verdad el desplazamiento en vehículo a ciertas distancias, que se vayan dando, se coja una bicicleta, etcétera, etcétera. Porque eso, entre todos vamos a hacer, entre cada granito, una playa vamos a conseguir, ¿no?, para reducir esa contaminación.
Tienes toda la razón, Pedro. Al final, esto es algo de concienciación y sensibilización por parte de todos, ¿no? No solamente de las administraciones, que efectivamente tienen que promover, en definitiva, como tú muy bien dices, todas estas prácticas sostenibles. Pero luego los ciudadanos también tenemos que poner nuestro granito de arena, y desde luego hay muchas distancias cortas que se pueden recorrer sin la utilización, digamos, del vehículo privado, y desde luego yo también soy un firme defensor de ello.
Pues Antonio Navarro, concejal, entre otras muchas cosas, en este caso de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de cada paso que da el Ayuntamiento para reducir esas emisiones de CO2 a la atmósfera. Gracias de verdad.
Nada, muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.
Bueno, pues hemos hablado con motivo del Día Mundial de esas emisiones de CO2 a la atmósfera con el concejal. Nosotros, ahora que pasan ya casi 15 minutos, nos vamos a acercar hasta Cartagena porque vamos a hablar de la programación de ese maravilloso auditorio del Batel. Si usted se acerca algún fin de semana a Cartagena, va a merecer muy mucho la pena, o algún día, cualquier día, para acercarse a esa gran ciudad, va a merecer mucho la pena que conozca, que va a poder ver y disfrutar. Y Maite, que le encanta el teatro, pues nos lo cuenta. Maite Fernández, cuéntanos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y yo siempre les digo que la cultura también es salud mental, porque disfrutar de los grandes eventos o de los pequeños eventos que tenemos a nivel cultural también nos hace que llevemos mejor, por ejemplo, el frío o el viento que hay en la jornada de hoy. Al final hay que poner en la agenda cositas que nos hagan felices. Y uno de los culpables de que tengamos muchos eventos para disfrutar en Cartagena es Juan Carlos Vélez. Él es programador en el auditorio del Batel y tenemos un montón de eventos súper chulos para disfrutar todo el año. Imagino que es complicado elegir entre todo lo que se ofrece, bueno, pues para que la oferta sea la perfecta, la que quiere todo el mundo, la que aúna los gustos de todos los cartageneros y de todos quienes nos visitan, que están, bueno, pues todos invitados los que nos están escuchando a pasar por alguno de los eventos que organiza el auditorio del Batel. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que todo sea esa culpabilidad, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que... Y ser culpable con mucho gusto en este caso, porque al final lo que hacemos en el auditorio es traer todo lo... abarcar un poco de todos los géneros de las artes escénicas para que desembarquen aquí en nuestro escenario del auditorio. Es como a la vista está que tenemos ya casi 42 actuaciones puestas a la venta en lo que va de curso y ya vendiendo entradas para octubre, noviembre, diciembre, y estamos finalizando el mes de enero, y la verdad es que tenemos muy buena acogida por parte del público.
Claro, estamos escuchándote y ahora mismo, bueno, pues estamos disfrutando de esas actividades programadas hace muchos meses para este invierno, para este final de enero, para los meses de febrero, de marzo, pero vosotros ya tenéis contratado por anticipado, bueno, pues yo creo que todo lo que es 2025, ¿no? Imagino que incluso algunas cosas se programarán con mucho más tiempo.
Exacto, mira, muchas veces para hacer la programación del auditorio tenemos que hacer arriesgar muchísimo, porque a veces tenemos que decir a algo sí, porque como trabajamos con tanta antelación, pero luego al poco tiempo no aparece algo que parece más interesante por cuestiones de fecha, pues no es imposible traerla, pero bueno, lo que hacemos es alargar las agendas y lo que no podemos traer en el 2025, pues lo traemos al año siguiente, el 2026. De hecho, ya tenemos muchas cosas cerradas para lo que es 2027. O sea que la agenda cultural va muy, muy, muy adelantada en el auditorio.
Oye, pues podemos poner planes para 2027 en nuestra agenda, pero es verdad que nos quedamos de momento con los más cercanos, que como decías, Juan Carlos, son una mezcla. Al final hay música, hay teatro, hay ballet, hay grandes actuaciones, hay artistas un poco más desconocidos, no falta el humor, actividades para niños. Es difícil hacer un compendio de todo lo que os ofrecen y que al final, bueno, pues haya para todos los gustos, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco difícil trabajar para todos los gustos a nivel cultural, pero bueno, siempre intentamos tener una pequeña muestra de cada cosa. Pues este año, por ejemplo, tenemos musicales. Este fin de semana pues tenemos Kinky Boots con dos pases. La semana a mediados de mes también tendremos otro musical, pero más enfocado para la familia, para los niños, que es Madagascar. Luego también tenemos música clásica con el Ciclo Sinfónico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Este domingo también tenemos a una de las grandes de la ópera, Ainhoa Arteta, que vendrá a hacer un recital.
Y la verdad que también teatro, o sea, últimamente pues el ayuntamiento está apostando mucho también por lo que es la el teatro y tenemos un ciclo de teatro de lo que es de enero a mayo que la verdad que está funcionando muy bien.
Por en medio vamos a tener incluso, bueno, pues en las actuaciones de chirigotas en el auditorio del Batel, porque es el lugar, es una casa para los cartageneros y evidentemente muchos de los grandes acontecimientos culturales del año se celebran con vosotros. Como decías, Ainhoa Arteta es una de las más grandes que tenemos en cartel, pero tiene la gente para elegir. Imagino que de lo que más rápido se vende, al final con la necesidad que tenemos, es el humor, ¿no? Los monólogos están muy muy en auge.
La verdad es que los monólogos es una cosa que llevamos 3 años programándolo y es una cosa que saca a la venta y a lo mejor a las, como mucho, 3 semanas ya tenemos colgamos el cartel de no quedan localidades, como ha sido el caso del hace poco, pusimos a la venta al humorista Juan Dávila, que fueron 17 minutos, 2.800 entradas a la venta y se agotaron. Esperamos poder poner un par de pases más para que la gente que no pudieron comprarla pues anime, pueda adquirir su entrada para los nuevos pases, pero bueno, estamos en negociaciones con el artista para ver si ampliamos el número de funciones.
Uh-huh. Como digo, hay gustos para todos y no dejáis de programar, bueno, pues a nuestra orquesta sinfónica, los conciertos de entre cuerdas y metales. Al final, lo clásico también sigue triunfando, a pesar de que cada vez, Juan Carlos, imagino que os ofrecen espectáculos más modernos y con más tecnología, ¿no?
Sí, la verdad que lo que tú dices, pues existen espectáculos más modernos, pero la música clásica aquí en Cartagena, bueno, yo creo que de los años que está abierto el auditorio le hemos dado su importancia y todos los años tenemos nuestro ciclo sinfónico, la orquesta, la joven orquesta también que todos los años hace sus 2 conciertos anuales, la orquesta también de Cartagena, las bandas musicales, o sea que hay público para todo, la verdad, que hay espectáculos que se pueden colgar, el de cartel de no quedan localidades y otras pues que tenemos un aforo de un 50-60%, que tampoco es un mal aforo, sabiendo que la sala principal del auditorio son 1.400, que no es fácil llenarla.
Claro, que hay muchísimas actuaciones, que hay muchísimos eventos y lógicamente hay que elegir, que los bolsillos no están tampoco, pero oye, la cultura siempre es fundamental y yo creo que el que más y el que menos se pega un viajecito por el auditorio del Batel. ¿Qué es lo próximo que tenemos que está prácticamente agotado para que se dé prisa a la gente?
Pues mira, lo próximo que tenemos agotado ahora mismo, el mes de febrero, la verdad que tenemos muchas actuaciones, pero yo creo que lo que más próximo está por agotarse es la obra de teatro que el día 16 de febrero, que tenemos a Inmaduros, con Carlos Sobera, que ya quedan muy pocas localidades, así que si no la gente que no ha comprado localidades para esa obra de teatro, que se anime porque todavía está tiempo de conseguir entrada. Y luego yo creo que lo que queda de febrero, marzo y hasta junio, hay espectáculos que ya están llegando al 70%, pero bueno, todavía es pronto para decir que hemos agotado todas las localidades y los espectáculos están a la venta.
Bueno, pues todavía están a tiempo de sumarse al que más les apetezca o a un par de ellos y evidentemente a planificarse, que también es importante disfrutar, pero planificando, que lo tengamos en letras rojas en la agenda y sepamos que tenemos que pasar por el auditorio del Batel. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre, que vaya todo genial y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Maite. Gracias al responsable del Batel. Menuda programación la que nos espera en ese maravilloso auditorio. 22 minutos pasan de la una. Les voy a recomendar ahora un libro, porque está además aquí el autor, que es buen amigo de quien les hablo y de esta casa. El desenlace y la iluminada de la Algaida, segunda parte. Hay una primera parte maravillosa y ya se ha realizado esta segunda parte, que por cierto, evidentemente, este jueves va a tener su presentación en la propia Algaida y también en Murcia dentro de algunas semanas, todavía no se conoce el sitio. El autor es Tomás Guillén Luna, compañero, periodista. Comenzó su andadura profesional en 1981 y se formó como tal en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Murcia. Es diplomado en protocolo y ceremonial y ha trabajado, bueno, en todos los sectores de la información, últimamente en el Ayuntamiento de Archena también, dentro de la que era el gabinete de prensa. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos días. Aquí estamos. Buenas tardes ya. Bien,
buenas tardes ya, sí. Bien ya. Qué bonita la portada. Lo primero que tengo que decir, vamos a hablar de esa portada, es una maravilla, con la imagen, lógicamente, claro, de la iluminada, y al fondo, bueno, pues estamos viendo guardias civiles, etcétera.
Claro, además es el reflejo un poco de lo que pasó en aquella etapa, 1900-1910, etapa en la que vivió esta mujer enigmática, bueno, donde hizo todas sus predicaciones, donde fue protagonista en aquel momento, que por cierto quiero decir, subrayar que la portada está hecha, está diseñada por José David Brando, un gran diseñador, compañero mío del Ayuntamiento de la China, que quiero destacar, claro, porque más ha acertado, ha dado con el clavo esa portada, una portada marrón, gris, entre grisácea, porque fue una vida muy, muy, muy oscura la de ella. Y luego, pues, la Guardia Civil, que la detuvo, la llevó presa, sus paisanos, en fin.
Hay que decir también, y quiero yo resaltarlo, que ya hemos llegado a ese desenlace. La primera parte tiene un éxito terrible, decías fuera del micrófono.
Sí, sí.
¿No?
Pues mira, sorpresivamente, ha llegado la quinta edición de esa primera parte de La Iluminada, que se llama así, La Iluminada de la Algaida. Y la gente me ha pedido, de verdad, y no hay ningún tipo de... en Alchena, en Algaida, sobre todo en aquella zona, en aquella comarca, ¿no? que haga una reedición, haga una sexta edición, porque hay gente que se ha quedado sin ejemplar. Mira, esta mañana yo me he encontrado, viniendo para acá, sí, para la emisora, con una persona que me conoce de vista, evidentemente, de medios y tal, y me ha dicho, oye, que he intentado conseguir en Murcia la primera parte y no la tengo. Es decir, no existe ese ejemplar de La Iluminada de la Algaida, primera parte. Y digo, no te preocupes, que estamos en ese tema, en reeditar la editorial, en reeditar la sexta edición de La Iluminada de la Vida. Ya le viene la segunda parte, mucho más interesante, más apoteósica, te hace crear expectación.
¿Quién era Francisca Guillén Ortega?
Pues mira, era un personaje enigmático, misterioso, que solo quería hacer el bien, que solo quería promover la paz, el amor, evidentemente, entre hermanos, entre gente, entre personas, que vio una etapa en la historia de España, de Murcia, de la Algaida, de Alchena, pues muy polémica, muy, muy, muy interesante. Principios del siglo XX, entrábamos en otra era, la gente estaba preocupadísima.
De lo que podía ocurrir, sí,
de lo que podía ocurrir, exactamente. Incluso, fíjate, en muchas iglesias se avecinaba ese cambio, tan rápida es aquella, que daba la bienvenida al nuevo siglo, al siglo XX, sin saber qué iba a ser de aquello. España entraba en una crisis, en lo que es España en sí, profunda social, se habían perdido todas las colonias, ya no era la España aquella imperial, y luego se avecinaban crisis muy importantes a nivel incluso social, religioso también, ¿no? Y aparece esta mujer, una mujer que era solamente rural, una mujer que procedía de un paraje rural de la Algaida, muy, muy aislado, que no sabía leer ni escribir, apenas sabía mediar una palabra porque no hablaba casi con nadie, no tenía cultura ninguna, evidentemente. Y que en cambio, pues, ella pues fue la predestinada a promulgar lo que, según ella, la Virgen le decía. Ella entraba en trance, y a partir de ahí, pues, hablaba. Y siendo, fíjate, una persona que no sabe ni leer ni escribir, según los testigos de la época, se convertía en una auténtica oradora, en una auténtica persona cultísima que sabía ofrecer sus homilías, de alguna forma, sus discursos, en un tono, pues muy, 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 no cultísimo, pero muy de la época, muy de auténtica oradora, por decir la palabra, que yo creo que es la palabra que le pega en esa situación. Entonces, la gente, pues, le siguió en aquella crisis, ya digo, y cuenta un poco la... Porque uno de los capítulos habla de eso, de que cómo estaba la España, cómo estaba Murcia, la región de Murcia, la provincia entonces de Murcia, en esa época, crisis política, social, religiosa. Se metía con la iglesia, evidentemente. Decía que había mucho corrupto en la iglesia, fíjate. En la política, en la sociedad.
En todo, en esa época, bueno.
Fíjate. Y, claro, la persiguieron.
Ya, ya.
Evidentemente, ella, el congregar, fíjate, en una ocasión llegó a congregar con aquellas predicaciones y predicciones a más de 6.000 personas en aquel paraje. Hablo de 1900, 1901. En aquel momento era muy difícil, sin la comunicación o sin la infraestructura de comunicación que tenemos ahora, congregar, convocar a tantas personas. Fíjate, venía gente o acudía gente sin haber medios de comunicación que la promocionaran, de Cartagena, de Murcia, de Gin, venía gente, de Abarán, de Cieza. Y, por supuesto, Alchena, la Algaida casi casi entera estaba allí. Claro, eso le daba al político, al cura, al obispo, pues de alguna forma indignación, porque no, según te digo, testigos de la época, que lo han contado ya sus nietos y sus sobrinos, decía que la iglesia se quedaba vacía. Fíjate, la iglesia de Alchena, para la iglesia de la Algaida y la iglesia de Abarán, de Lorquí, se quedaban vacías porque la gente iba a proclamar, predicaban los domingos por la mañana, oraba. Y eso pues provocaba eso, provocaba que el poder político y el poder social y el poder religioso fueran contra ella. De hecho, además, estuvo en la cárcel.
Estuvo presa. No, vemos la Guardia Civil aquí.
Sí, sí.
Evidentemente, y el desenlace tuvo que ser terrible para esta joven, ¿no?
Claro. Y le digo otra cosa, mira, además lo he comentado en el epílogo final. ¿Sabes lo que pasó ahí en la Algeida? Yo no sé por qué no la Algeida no, entre comillas, triunfó esa historia, cuando sí lo hizo en Fátima, sí lo hizo en Lourdes, porque es coetánea esa misma etapa de la historia. Y además con los mismos ingredientes. Es decir, era el pastorcito en Fátima y los pastorcitos en Lourdes, y aquí igual, no era pastorcita, pero recogía espárragos para sus animales que tenían en el corral de la casa cueva, ¿entiendes? Y además tenía más ingredientes todavía, es decir, inculta, la metieron en la cárcel, o sea, se componía de los mismos elementos que Fátima y que Lourdes, y que además era igual. ¿Por qué nadie creyó en ella o cogió o transcribió elementos suficientes como para que subiera a los altares, entre comillas?
Una curiosidad, casi ya, luego hablaremos de dónde se presenta, pero para terminar, ¿tuvo descendencia ella?
No, fue soltera.
¿Soltera?
Tenía sobrinas, sí, tenía sobrinas, mucha familia, muy numerosa, pero era soltera, ¿eh? Y además murió soltera. Por cierto, muerte muy misteriosa. Que también la trato ahí en el...
No lo contamos, eso no lo vas a contar.
Lo trato.
Lo tratas, una muerte muy misteriosa, porque se ve, si te puedo preguntar, joven, si murió, ¿no? Joven.
Sí, sí, no llegaba a 50 y algo de años.
50 y algo.
52 creo que fue.
Y queda todavía, dice sobrinas, queda...
Sí, sí, quedan, son sobrinas de segunda, tercera generación, ya no sé en qué parentesco, cómo se llamaría ese parentesco. Si no son sobrinas de...
Ya.
De hermana, porque no le queda ni una hermana, la última hermana de la iluminada, de la tía Kika, como se le conoce por aquel entorno, murió en 1962. La última hermana que le quedaba, entonces. Pero sí quedan sobrinas y queda gente ya muy mayor, claro. Y vecinas, hijos y nietos de vecinos de ella, ¿no? Lo importante, por eso traté yo este segundo libro, era intentar darle un homenaje a esta mujer, porque fíjate, tan conocida, tan popular, tan famosa, que tanto se había dicho y todavía se sigue comentando, y no había nada escrito sobre ella en un solo volumen que hacía. Estaba muy... en prensa, sobre la época, pero no había nada escrito actualmente y documentalmente, ¿entiendes? Entonces, pues, y quise hacer un homenaje en este aspecto de escribir todo lo que ocurrió en aquel momento en estos dos libros que de La Iluminada, de la Leida.
Pues, Tomás Guillén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recordar algo muy importante. La gente estará preguntándose, ¿dónde puedo primero adquirir el libro? Primero tiene usted que ver la presentación de este libro en la propia Algaida. ¿Cuándo va a ser, Tomás?
El jueves, día 30, a las 8 de la tarde, en el centro, este jueves, sí.
Claro.
En el centro cívico de la Algaida. Y próximamente, unos 20 días aproximadamente, es cuestión de editorial y locales de aquí de Murcia, se presentará también aquí en Murcia, ¿eh?
O sea, y también
se anunciará.
En Murcia será dentro de unos 20 días. Jueves en ese centro cívico de la Algaida. Y alguien que ya quiera comprarlo, este y el primer ejemplar para tener la historia completa,
pues,
claro.
Pues a partir del lunes estará en algunas librerías, pero yo creo que en una semana aproximadamente, de a partir del lunes, estará en todas ya.
En todas ya, a partir del lunes. González, Palencia,
no,
etcétera.
No la primera parte, porque ya digo, hay que hacer una reedición.
Sí.
Pero esta segunda se puede comprar ya en cualquier librería a partir del lunes o martes, más o menos.
Pues enhorabuena, me encanta. El desenlace, amigo oyente, La Iluminada de la Algaida. Lean esta historia que merece mucho la pena. Nos remontamos a la España de principios del siglo XX, 1930, 1900, por ahí 20. Gracias, compañero.
Pedro, siempre un agradecimiento a Copy a ti, por interesarnos.
Un placer por hablar de la cultura y de la literatura aquí siempre.
Muy bien, gracias.
32 minutos pasan de la una a un alto y enseguida seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar de poesía. Nos encanta, y sobre todo poesía escena, porque así se titula el festival que va a congregar una veintena de actos y talleres en barrios y pedanías de Murcia. De ello va a hablar, en este caso, el concejal de Cultura, nuestro querido Diego Avilés. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, hablamos de un festival ambicioso, ¿no? En donde el talento y la palabra se van a fusionar. Cuéntenos un poquito cómo surge esta idea, fundamentalmente.
Pues efectivamente, este es un festival que cada vez va cogiendo más peso, afortunadamente, que nació hace unos poquitos años, pero que cada vez pues ofrecemos, ¿no?, una versión aún mejorada. Este año el Festival Poesía Escena pues nos trae 7 actuaciones con 6 actividades paralelas, con presencia en 14 centros culturales de nuestras pedanías, 2 auditorios municipales y con una previsión de asistencia de unas 4.000 personas. Es una manera también de entender pues la poesía de una manera diferente, ¿no? Porque vamos a tener esa interpretación desde un punto de vista más clásico a lo que estamos acostumbrados, pero también desde el punto de vista pues más rompedor y contemporáneo, con slam de poesía, con rap en forma de poesía, a través de la música, a través de la escena, a través del teatro, ¿no? Una ocasión ideal, pues como decía, para teniendo siempre como centro neurálgico la poesía, entenderla de muchas maneras diferentes y darle la importancia que merecen. Como sabes, a mí siempre me gusta decir que Murcia es una ciudad vibrante, repleta de actividad cultural. Esto es así gracias pues a la gran oferta teatral que hay en nuestros teatros y auditorios, también a esa oferta en torno a las artes plásticas en nuestras salas de exposiciones y museos, pero también a la literatura, sobre todo muy especialmente a nuestros centros culturales, que vienen a ser en definitiva pues ese alma y ese corazón, esa promoción cultural en cada uno de nuestros barrios y pedanías.
Es la tercera edición de este festival Poesía Escena. Me figuro que ha crecido mucho desde que comenzó, en cuanto a actos y todo.
Sí, empezó siendo algo prácticamente anecdótico, con unos talleres de poesía en algunos de los centros culturales. Comprendimos que a la gente le interesaba bastante, ¿no? Porque cada vez teníamos más público y más personas interesadas en esos talleres, y poco a poco se le ha ido dando pues mucha más visibilidad. De tal manera que, como decía antes, pues no solamente tendremos talleres, recitales de poesía en ambientes íntimos, sino también pues una manera diferente de entender la poesía, como pueda ser a través de paseos poéticos guiados por la huerta de Murcia, concretamente en la Albatalía, con versos que van directamente a escena en Puertas de Castilla, con poemas de Álvaro Tato, de Yayo Cáceres, de Marta Estal, o también otras formas de entender la poesía, como no, a través del flamenco, de la música, de la mano en este caso de Julián Páez. Además también habrá un slam de poesía en el Auditorio Municipal de Guadalupe. Las inscripciones son hasta el próximo 2 de febrero, donde vamos a poder también dar visibilidad a ese talento emergente que existe en nuestro municipio. Además, será una gala a la que finalmente pues hará conclusión o pondrá, digamos, ese lazo dorado la poeta Elsa Moreno. Pero también, además, tenemos una actuación muy interesante, atrevida, de Webis de la Rosa, que es rap rural, porque en el Auditorio de la Alberca, el próximo 8 de febrero, que va a ser la conclusión de este importante festival en torno a la poesía, pero que va a ser realmente sorprendente, ¿no? Porque esta artista pues sobrepasa la propia escenografía de un recital de poesía, también sobrepasa la danza, sobrepasa la música. Va a ser una puesta en escena realmente, como decía, atrevida, completa, audaz, fresca, coherente, ¿no? Y siempre pues como esa principal columna y ese eje vertebrador, obviamente, la poesía. Así que en definitiva creo que es un festival realmente interesante, que se va a celebrar en cerca de una veintena de ubicaciones diferentes entre nuestros barrios y pedanías, donde podemos comprender este género literario de muchas maneras diferentes, siempre con esa visión pues contemporánea, alternativa, novedosa, con ese espacio también para los jóvenes emergentes y también para quienes ya están consolidados y son personas de renombre dentro del mundo de la poesía.
Bueno, y algo importante, hay que recordar que la convocatoria de participación va a estar vigente hasta el próximo 2 de febrero, a las 12 de la noche, para todas aquellas personas mayores de 16 años que sean residentes en la región. Y además, todas las candidaturas van a deber de enviarse en formato digital a un correo electrónico. Pero lo que también destaco es que hay dos premios, ¿verdad, Diego? El premio al público y el premio del jurado.
Así es. De esta manera lo que pretendemos también es pues fomentar la producción, ¿no? Y también pues animar a todas esas personas que tienen la capacidad y tienen ese talento poético que otros muchos nos gustaría tener, ¿no? Pues para que nos premien a los demás murcianos con esa capacidad. Así que efectivamente uno de los jurados más transparentes y populares que existe es el propio público, así que podrán ser ellos quienes decidan quiénes son los merecedores de estos reconocimientos y de estos premios.
Y no puedo dejar al concejal de Cultura sin preguntarle por una noticia que leí el otro día, que creo que hay oyentes que a lo mejor que no la conocen. conforme está avanzando ese gran proyecto de la cárcel vieja, ya se habla de esa cafetería, una cafetería que va a tener sus menús muy relacionados con las exposiciones, van a ser temáticos, cultura y gastronomía se van a dar la mano. A mí me parece una idea magnífica.
Así es. De hecho, en los pliegos de contratación hemos querido ser ciertamente estrictos en el sentido de ofrecer a los murcianos una cafetería acorde con el espacio en el que se encuentra, ¿no? Un edificio de renombre y un espacio significativo dedicado, en este caso, al arte contemporáneo. Así que va a ser una cafetería pues realmente elegante, con una atención al público maravillosa, con una carta bastante bien diseñada para la ocasión, pero sobre todo, como bien decías, con esas intervenciones concretas que van a ir acompañando desde ese punto de vista también cultural, ¿no?, que supone la gastronomía, a las exposiciones que se van a celebrar en la cárcel vieja. Para ello, pues hemos mirado cafeterías de otros grandes museos como el Reina Sofía, como el Prado, para que sea, como decía antes, una cafetería que al margen de esa oferta gastronómica pues también nos ofrezca esa sinergia, ¿no?, esa comunicación, esa conexión directamente con la cultura en mayúscula, ¿no?, con las artes plásticas que tienen sede y tienen cabida en la cárcel vieja.
Un proyecto que ya va lanzado, termino, ya ha lanzado, ¿no?, el tema, prácticamente.
Sí, sí, de hecho, nuestra intención, si todo sale como merece y se cumplen los plazos previstos, que se lleve a cabo su inauguración en la próxima primavera, es decir, dentro de unos pocos meses.
Pues estaremos muy pendientes. Diego Avilés, concejal de Cultura, muchísimas gracias. Le dejo además que vaya a la presentación de ese maravilloso cartel del Carnaval de Cabezo de Torres, de lo que hablaremos en próximos días. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí en la COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y poquito a poquito nos vamos acercando a las 2. Pasan 40 minutos de la 1. Hoy es martes. Tenemos a nuestro policía de guardia con nuestra querida Maite Fernández hoy para hablar de la importancia, tomen nota, de las cerraduras, de cerrar bien las puertas. Sobre todo no solo de casa, también de la comunidad, de las fincas, etcétera.
Y ya saben que incidimos cada semana en la seguridad, en llevar una vida lo más tranquila posible y evitar, bueno, pues esos problemas que se pueden evitar. Los no evitables ya los afrontamos cuando llega el momento y además siempre los consejos vienen dados de profesionales. En este caso nuestro Víctor Navarro, que se encarga de que llevemos una vida lo más segura posible. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantados. Y como digo, siempre se trata de dar un pasito más en lo que podemos hacer, que evidentemente es lo que depende de nosotros. Y si todos cerramos la puerta de casa, y de hecho supongo que no seré yo la única que la mira 20 veces o la del trabajo, pues la del portal también es importante, ¿no?
Pues sí, mira, últimamente parece que nada más que hablamos de la seguridad cibernética, la seguridad digital, pero pasamos por alto pues algo tan sencillo como cerrar la puerta de los portones y sobre todo, bueno, pues si es nuestra casa y nos dejamos la puerta abierta, pues bueno, no pasa nada, pero cuando influye a otros vecinos, sobre todo en pisos, en viviendas comunitarias, pues yo creo que es vital que tengamos esa precaución de vida para, bueno, pues cerrar el portal, cerrar también pues la puerta del garaje y, bueno, pues también ser muy precavidos, y ahora hablaremos también un poquitín, pues aquellas personas mayores que le tocan el timbre y que rápidamente pues abren dentro de esa bondad, pues repartidores de publicidad o cualquier persona que pues intenta hacer sus fechorías.
Claro, es verdad que cuando van para algo bueno pues hay que facilitar el acceso, pero cuando no, cuando dejamos esa puerta abierta, que además lo has dicho muy bien, afecta a los demás, en edificios comerciales donde vive gente también se tiende a dejar abierta todo el rato porque es más cómodo para entrar y salir, pero al final es como abrirles ya directamente la puerta a que lleguen a tu puerta a puerta.
Claro. Pensamos que en los edificios de piso, viviendas comunitarias, es más difícil que un ladrón pueda entrar en la vivienda. Por eso de que hay muchos vecinos, pero no será la primera vez que han entrado en casas, han desvalijado, incluso si te descuidas han desayunado y se han ido y nadie se ha enterado. Por eso al final es muy importante también sospechar. Y personas que no sean de la comunidad, que no sean del vecindario, pues preguntar, decir, ¿a dónde va usted? ¿O qué desea? ¿O en qué le puedo ayudar? Y cortar pues esa intención, digamos, negativa,
que en ocasiones pues pasa por estar precavido, incluso pues alertar a la comunidad. Pero fíjate que algo tan sencillo, lo que he dicho al principio, es cerrar la puerta, mantener la puerta del garaje cerrada, mantener la puerta de, pues en este caso, de la entrada a cocheras y ser precavido en este sentido, que como digo, pues antes hemos hablado siempre de la salud digital, de la seguridad digital, pero pasamos por alto pues algo tan sencillo como es la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestro edificio.
Una puerta tradicional en la que evidentemente, bueno, pues tú hablabas de la posibilidad de robos o ahora hablaremos de esas molestias que le pueden producir o de esos robos, sobre todo en personas mayores o confiables o que vivan solas, pero evidentemente también se puede meter la gente pues para hacer una fechoría, incluso ahora con las bajas temperaturas, lógicamente pues se pueden incluso meter en el portal para dormir.
Claro, bueno, al final, pues si una persona intenta resguardarse del frío, pues bueno, pues en este caso entendemos que es una situación de máxima necesidad. Pero luego tenemos aquellos falsos instaladores, falsos, en este caso, comerciales, que entran en la vivienda, que ofrecen pues cualquier tipo de servicio, entran e incluso campas a sus anchas e intentan buscar a personas vulnerables, a personas, como he dicho, personas mayores, que al final puedes tocar la puerta, soy el instalador de gas o soy de una empresa de telefonía, vengo a hacerle su revisión, entra, aprovechan un descuido y bueno, pues no nos gustaría tener que contar este tipo de situaciones. Ocurre y tenemos que ser pues precavidos en ese sentido.
Además, Víctor, el modus operandi más conocido que hemos sabido por gente a la que le ha pasado es que entran dos personas, una se queda con la señora, en este caso, que normalmente han sido señoras, y el otro pues deambula libremente por la casa.
Claro, así es, y no es, como digo, pues algo que pase desapercibido, y por eso debemos de desconfiar. Y ante este tipo de situaciones, siempre no es la primera vez que los micrófonos de COPE lo alerto, es pedir ayuda. Alguien está pidiendo entrar en nuestra casa, pues decimos, oye, pues mira, no puedo abrirte ahora mismo, o espérate que llame a tal persona, o voy a preguntarle a un vecino, y así pues tenemos mucha más seguridad. Al final, como digo, vamos a abrirle la puerta de nuestra casa a nuestros amigos, a nuestros conocidos, vamos a abrirle la puerta de nuestra casa a la radio para escucharla, pero aquello, como digo, pues me gusta utilizar esa palabra de malhechor, a los malhechores, pues no abrirles la casa, porque al final pues nos pueden hacer el agosto y en este caso nos pueden hacer el enero.
Ponérselo un poquito más difícil. Dos aspectos importantes, Víctor. Evidentemente recordarle, sobre todo a las personas mayores, pero también al que vaya un poco despistado, que normalmente ninguna empresa acude a la puerta de tu casa sin una cita previa, sin una llamada de información, ¿no? Hay que desconfiar.
Claro, así es. Siempre con cita previa, siempre nos van a llamar con cita previa de todo, de electricidad, de telefonía, de cualquier servicio de reparación. No van a presentarse en nuestra casa sin tener una cita previa. Solo falta eso, como digo yo, que al final no tengan trabajo para presentarse sin cita previa. Ojalá, venimos a reparar la lavadora, ojalá, te estábamos esperando, pero no ocurre así. Siempre pues con esa certeza. Y ojo, incluso teniendo cita previa, siempre acompañado, sobre todo las personas mayores, no pasa nada. A ver, entendemos que son profesionales, incluso con cita previa, pero siempre es bueno pues tener esa sensación de seguridad y estar acompañado por cualquier situación.
Y una última pregunta fundamental, que si sufren una visita inesperada de este tipo, que lo denuncien para que precisamente vosotros, los agentes de seguridad, estéis atentos, ¿no? Porque es verdad que puede evitar que otra persona sufra lo mismo.
Claro, pues al final prevenir es curar, pero si hemos sido víctimas, pues rápidamente comunicarlo y que la Fuerza del Cuerpo de Seguridad pues trabaje para evitar cualquier tipo de, bueno, pues de situación próxima.
Pues Víctor, un poquito más seguro vamos a estar si cerramos ese portal, que además muchas veces lo hacemos por desgana, por descuido, por facilitar a lo mejor, como digo, el volver a entrar o a salir, pero vamos a cerrar siempre la puerta y así evitamos un riesgo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Nada, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En los últimos minutos, antes de llegar a las 2 menos 10, vamos a hablar de la Universidad Católica de Murcia. Por cierto, hoy tienen la festividad de Santo Tomás de Aquino, así que felicidades. La UCAN abre de nuevo su matrícula en enero. Los estudiantes podrán inscribirse hasta precisamente hoy en un amplio abanico de grados y posgrados para iniciar sus estudios ahora mismo. Ya no es necesario esperar a septiembre para matricularse en un título universitario, ya que la UCAM da la oportunidad de comenzar los estudios durante estos primeros meses del año en una serie de grados que la institución imparte en modalidad presencial y semipresencial en sus campus de Murcia y Cartagena y online, así como en posgrados. Para ello abre un nuevo periodo de matriculación, como digo, hasta el próximo 28 de febrero. Al finalizar el verano es cuando tradicionalmente dan comienzo los nuevos cursos y etapas educativas. Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que optan por matricularse con el inicio del año. Una elección estratégica que lleva consigo algunas ventajas y beneficios, como por ejemplo, amigo oyente, disponer de más tiempo para decantarse por el título que mejor cubra los intereses futuros del estudiante o permitir alinear la educación con metas personales y profesionales. Como digo, la UCAM ofrece esta posibilidad en base al plan de estudios de sus títulos y siempre guiado por los tutores académicos y personales que la universidad pone al servicio del propio estudiante durante toda su etapa formativa. Bueno, pues ya lo saben, hasta el 28 de febrero se pueden inscribir los estudiantes en ese amplio abanico de grados y de posgrados en la UCAM, en la Universidad de Murcia.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Medio minutito y llegamos a las 2:10. Ya saben, poco a poco, por cierto, va cubriéndose el cielo de nubes aquí en la capital regional, así que no sé si va a llover, aunque sea muy poquito, o no va a llover. Yo no les digo que saquen el paraguas, pero bueno, quien avisa no es traidor. Aunque no tiene mucha pinta, no tiene mucha pinta. Llegamos a esa hora, a las 2:10. Seguimos en la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia. Los próximos minutos vamos a hablar de Egipto, pero porque está suponiendo una gran amenaza para el sector hortofrutícola murciano. Los agricultores sostienen, aquí en la región, que esos productos egipcios cometen el llamado dumping social y advierten de que es necesario reforzar esos controles de entrada, sobre todo, y fitosanitarios. Dumping social porque, además, tienen una competencia desleal vinculada a los bajos salarios de los trabajadores en origen. Tenemos al otro teléfono al presidente de Asaja, Alfonso Gálvez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación? Podemos hablar de que, evidentemente, hay una competencia desleal, ¿no? Sobre todo, ¿en qué tipo de productos?
Pues fundamentalmente las producciones egipcias coinciden prácticamente con nuestra agricultura, la agricultura mediterránea de la región de Murcia, pero más, donde más daño están provocando esas exportaciones está en el sector de los cítricos, fundamentalmente en la naranja. Ya hemos tenido noticias incluso de que se está produciendo entrada de limón egipcio, algo que es muy novedoso, llamativo y preocupante. Y ya Egipto, pues incluso ha superado en capacidad exportadora a la Unión Europea a la propia Sudáfrica, que ya nos estaba generando muchos problemas. Queremos hacer una llamada de atención y alarmante en el sentido de que la capacidad productiva y exportadora de Egipto es muy grande, y eso pues se suma a la competencia desleal que ya estamos sufriendo de las exportaciones de Marruecos, que a pesar de que haya habido recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitando las exportaciones de Marruecos, puesto que están introduciendo en Europa productos cultivados en el Sáhara, que no está reconocido por la Unión Europea. Además, pues tenemos la competencia de Turquía y estamos llegando a una situación en que la Unión Europea se está convirtiendo en un mercado totalmente abierto, donde las exigencias que tienen esos países en cuanto a condiciones de producción, en cuanto a los costes de producción, la mano de obra de mucho inferior coste, unos productos fitosanitarios que llevan mucho tiempo prohibidos en la Unión Europea y allí se siguen aplicando, y que al final pues también supone un riesgo para la salud de los consumidores europeos, y la Unión Europea está mirando para otro lado con esa apertura amplia de las fronteras para la entrada de productos hortofrutícolas de todos estos países. Desde Asaja no nos queda otra más que y la obligación de denunciar esta situación. Y con el panorama internacional que tenemos, pues vemos cómo países y economías de mucha importancia, como la norteamericana, con la llegada de Trump, pues va a apostar por una política arancelaria donde se opta por proteger la producción nacional, en este caso debería ser la producción europea para el sector agrario, y de alguna manera pues defender los intereses y la economía productiva de la Unión Europea, en lugar de ir a una política agresiva de apertura comercial total que va a llevar a la ruina pues prácticamente a todo el sector agrario europeo.
Estaríamos hablando de una producción importante aquí, por ejemplo, de limón, no toda la zona de Santomera, etcétera, etcétera. O sea, que no estamos hablando de algo baladí, son productos muy referentes en el campo murciano.
Sí, ya, como te decía, la exportación de naranja de Sicilia ya está haciendo mucho daño, pero ya tenemos noticias incluso de que están poniendo grandes extensiones de cultivo de limón, y por la cercanía a la Unión Europea y la capacidad productiva que tienen, pues pueden dejarnos totalmente fuera del mercado. Tenemos otros ejemplos de presencia de patata egipcia de baja calidad que compite con nuestra patata, y en el capítulo de hortalizas, como te decía, por la cercanía de Egipto al territorio europeo, pues puede ser una verdadera competencia desleal y brutal, en el sentido de esa gran capacidad productiva que puede eliminar totalmente la presencia de productos hortofrutícolas murcianos y españoles en la Unión Europea y sustituirlo por el producto egipcio, sumado, como te decía, a la competencia que ya estamos sufriendo por parte de Turquía, de Marruecos y otros países del Cono Sur.
Yo casi ya termino. La gente que nos escuche se estará preguntando, ¿y por qué no toma esas medidas la Unión Europea? ¿Qué puede frenarle para que exija que todo producto que entre a España, en este caso a la región de Murcia, tenga pase ese perfil fitosanitario necesario, además, para no provocar plagas, etcétera, ni enfermedades?
Sí, ese es un aspecto muy importante que no he comentado, y es que estamos importando también plagas, y
claro,
son plagas de difícil control, porque al final también nos han limitado la posibilidad de utilizar esos productos fitosanitarios, que al final es la medicina de las plantas para combatir esas plagas y enfermedades, y que pueden suponer que arrasen cultivos completos, ¿no? Y en ese sentido, pues la Unión Europea también se lo tiene que mirar. Tenemos la esperanza y la confianza de que el nuevo comisario de Agricultura está dispuesto a avanzar en las cláusulas espejo y que haya una reciprocidad y unos controles y unas mismas exigencias para esas producciones que vienen de fuera de la Unión Europea. Esperamos y confiamos en que la voluntad del comisario se convierta en reglamentos obligatorios en toda la Unión Europea y que empecemos a tomarnos esto muy en serio, porque está en juego el futuro del sector, el relevo generacional, donde si no hay rentabilidad por esa competencia desleal y donde hay presencia de plagas y enfermedades que no se pueden controlar, pues difícilmente se puede llevar a cabo una producción agrícola que sea sostenible, rentable y que nos permita pues seguir dedicándonos a la agricultura.
Pues Alfonso Gálvez, presidente de Asaja, gracias por estar con nosotros. Nos preocupa el tema, por eso queríamos tocarlo aquí en la mañana de la cadena COPE, y a ver si hay alguna reacción desde la Unión Europea, o como usted decía, a ver si el nuevo comisario, bueno, pues también toma cartas en el asunto, porque no, lo que no puede ser que unos estén jugando con unas cartas y otros estén jugando con otras cartas diferentes, está claro. Pues muchas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a ti, Pedro. Buenos días.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Flexicar, muy flexi, muchos cars. Flexicar.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues lo que siempre decimos, de momento no hay grandes atascos en la región de Murcia, ni siquiera ahora mismo en lo que sería la zona del Nudo de Espinardo, pero conforme avance el día, salida de colegios, de oficinas, ya saben que se llena un poquito más las carreteras y las calles. Así que, por favor, mantengan sobre todo la distancia de seguridad en la ciudad y si salen de ella, por favor, pues ya saben, eviten sobre todo el alcohol.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Noticia que les tengo que dar. Investigan por homicidio imprudente al novio de la buceadora que murió en la Cueva del Agua. No había visibilidad, me asusté y salí, declaró el hombre a los investigadores de la Guardia Civil, que siguen, por cierto, con las pesquisas en marcha para esclarecer la muerte de Lorena, que tenía 37 años en la llamada gruta de Isla Plana. La Benemérita, como digo, está investigando, según publica La Opinión, por homicidio, por imprudencia al novio de esta buceadora que murió, ya digo, en la Cueva del Águila de Isla Plana. Hay que señalar, y también quiero resaltarlo, que el hombre que acompañaba a Lorena, de 37 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la gruta el 19 de enero, ha asegurado que en aquella incursión de buceo nocturno no había visibilidad. Bueno, pues ahí está esa noticia. Nosotros ya terminamos, llegamos a las 2 de la tarde. Sobre todo, les recuerdo que están escuchando Mediodía Cope y que les contamos todo lo que les interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.